Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos de nuevo en Los Nuevos Inmobiliarios, en esta oportunidad con Alan Schachter. ¿Cómo andás, Alan? ¿Todo bien? Gracias
Muy bien,
por
Santi.
Haber venido a Los Nuevos Inmobiliarios.
Muchas gracias por invitarme.
Por favor, un placer. Vamos a empezar con la pregunta obligatoria, que si viste algún episodio ya sabes cuál es, que es ¿quién es Alan?
Alan es un padre y un esposo muy presente y en lo laboral es un aportante de valor, un entusiasta, curioso, inquieto, muy perseverante.
Tenías pensada esta pregunta, decime la verdad, tenías pensado.
No, escuché, pero digo, meto lo que puedo acá.
Muy buena respuesta, perdón, te interrumpí.
No, muy trabajador, que se reinventa, que le pone mucha pasión y que la transmite.
Coincido. ¿Podrías contarnos un poquito cuál fue tu camino laboral desde que empezaste a laburar hasta hoy?
Buenísimo.
¿Qué paso fuiste dando? ¿Qué te fue pasando en la vida?
Yo empecé trabajando cuando estaba en la secundaria dando clases de matemática y después trabajé en una agencia de viajes familiar. Y una vez que arranqué la carrera, trabajé toda la carrera en distintos...
Sos arquitecto.
Soy arquitecto, trabajé en distintos estudios de arquitectura. Siempre capaz, en su momento tenía el foco puesto en ser desarrollador, por lo cual en los diferentes estudios iba adquiriendo herramientas y cuando aprendía lo que necesitaba aprender, cambiaba. No tenía el foco puesto en hacer carrera en un estudio. Cuando me recibí, empecé a trabajar en constructoras, quería aprender también todo lo que era obra y después en desarrolladoras. Después me independicé y ahí empecé a hacer muchas reformas. Empecé a desarrollar en Villa Crespo un edificio y empecé a hacer flipping inmobiliario. Empecé a comprar con un grupo inversor familiar departamentos destruidos, los arreglaba, cobraba honorarios como arquitecto, iba atado fideéxito. Y la verdad que era un laburo que en su momento pensé que había descubierto la pólvora. Hermoso, rápido, que veías resultados, que se ganaba plata. Pero como todo tiene su fin. Ese fin ocurrió cercano a 2018, que pasaron dos cosas. Por un lado se hizo una pelota que había que reinvertir y no se encontraba ya. Yo ya no encontraba las oportunidades, tardaba más en encontrarlas que en hacer la reforma en sí. Y en enero de 2018 se puso el impuesto a las ganancias entre escritura de compra y escritura de venta, por lo cual Chau mató el negocio. Así que estaba pidiendo a gritos también un cambio de escala. Un paréntesis acá, que yo en su momento, creo que en un momento lo hablé con vos, pero no la vi en su momento. Yo era un comprador todos los días, trataba con inmobiliarias todos los días. Todos los días y en esa época, imagínate si ahora no es tan bueno el rubro, en esa época no existía el video, no existía el 360, no existía el plano, no existía las fotos profesionales, estaba por llegar la primer Matter Pro Argentina, por lo cual yo estaba todo el día hablando con inmobiliarias y veía lo mal que se trabajaba y yo era el comprador que tenía la plata para ir a comprarlo y no funcionaba y en su momento no la vi cómo dedicarme a esto y cómo mejorar esto. Ahora siento retrospectiva, pero en su momento, digo, no sé cómo no vi eso.
Pero porque hasta el 2018 estabas feliz haciendo estas obras.
Claro, pues el negocio me daba, entonces no, uno cuando le va bien no mira de dónde sacar más todavía.
Eso también es un punto interesante, es cuando hay alguna crisis te hace replantear.
Esta crisis que mató este negocio hizo que justamente estaba cambiando el código urbanístico en ese momento. Pensamos hacer lo mismo que hacíamos con los departamentos. Bueno, está por cambiar el código, se van a beneficiar algunas zonas, algunos lotes, hagamos lo mismo que con los departamentos, comprar para vender y nada más que en vez de hacer una reforma sea una visión normativa. Bueno, yo me puse a estudiar el código a full, empecé a participar de las audiencias públicas, me hice un experto en el código, se hicieron transacciones con lotes, algunas salieron muy bien, otras salieron muy mal porque esto es Argentina.
Liderabas... un grupito de inversor
que quería comprar terrenos para después venderlo cuando se apruebe.
Y esas compras, vos, era como que encontrabas negocios leyendo la futura normativa, ni siquiera la normativa que estaba en ese momento vigente.
Exactamente, especulando por la normativa en su momento. Estaba
que iba cambiando todo el tiempo.
Todos los días. Entonces, por eso algunos salieron bien y otros salieron mal. A mí esa experiencia me sirvió para capitalizarme económicamente y para capitalizarme en experto en código, pero no catedrático, sino como de negocio de tierra. Entender que el que me va a comprar a mí todavía tiene que ganar plata. Entonces, hacerle el negocio, la cuenta a él también. En paralelo a eso, gente que yo le había hecho reformas cuando recién arrancaba, resultó ser dueños de franquicias de la número uno de Argentina. Yo le conté lo que estaba haciendo con respecto a los terrenos. Alan, venite a la oficina a ver si charlamos. Yo digo, no, me quiere robar la idea. Y me junto y no, nada que ver. Quería que empiece a capacitar a sus agentes a que puedan ver más allá del lote, a que puedan hablar un lenguaje con los desarrolladores, con Doña Rosa, y empezar a dar capacitaciones. Que a pesar de dar todas esas capacitaciones, el agente me seguía necesitando. El rol del agente no era hacer un estudioso del código, sino que era en su momento tomar café con la gente. Entonces me tercerizaba lo que eran las prefactibles constructivas. Yo le explicaba lo que se podían hacer en los diferentes lotes. Y aunque le daba todo el instructivo de paso a paso qué se puede hacer, necesitaban que yo vaya también a la reunión con los dueños de los lotes para explicarlo. Necesitaban que los acompañe a los desarrolladores también. Por lo cual participaba y conocía a todos los actores.
Ahí a vos te pagaban, por ejemplo, por dar la capacitación, por una consultoría en una captación de un lote, por otro momento otra cosa, y cada cosita ibas cobrando por tu tiempo.
Era como servicios profesionales, okay. Era cobrar capacitación, asesoramiento, prefactibilidad.
Cambiaste ahí la lógica del fee de éxito que manejabas antes.
Exactamente, y yo en un momento empecé como a verla pasar, digo, te siento con el dueño del terreno, le explico todo, lo captás adelante mío, y veo el negocio y los números que se manejan, digo, la estoy viendo pasar, soy un tonto acá. Entonces dije...
¿Qué año era esto? Porque era posterior a la crisis.
2018-2019.
Ok.
Que quiero poner contexto de 2019, sí. Para poner contexto, era el dólar se iba de 20 a 40, se hablaba a mitad de año de helicóptero en diciembre, era el fin del mundo, porque no sabíamos que venía el 2020 o 2021 después, claro. pero en ese momento contexto era el fin del mundo. Sí. Entonces, en ese fin del mundo, yo sabiendo qué arquitectos, qué desarrolladores, colegas míos necesitaban terrenos, qué buscaban, y entendiendo de memoria los terrenos o qué se podía hacer, empecé a hablar con estas inmobiliarias y decir, te ofrezco, yo tengo a los compradores, te lo ofrezco, arreglemos y hagamos alguna transacción. Y rápidamente hice one shot transacción y digo, pará, descubrí de vuelta la pólvora, esto es por acá, que a veces cuando haces one shot es engañoso porque te mareé un poquito. Pensás que es tan fácil y no es tan fácil.
Exacto.
Pero empecé en 2019 a vender terrenos. Me empecé a juntar mucho con desarrolladores que les llevaba terrenos y algunos de ellos me dijeron, no me interesa lo que llevas, me interesas vos lo que estás haciendo. Profesionalicemos esto, armemos una empresa. Y en 2019, con un desarrollador y un inmobiliario, armamos lo que se llamó Bipart, que era una empresa para comercializar lotes, pero comercializar desde el lado del negocio. O sea, yo era un desarrollador y obvio que le llevo una prefactibilidad, cuál era el producto, un estudio de mercado, el diagrama de flujos, etcétera, y vendía un negocio y monetizaba. La excusa era una comisión o un honorario, pero vendía un negocio, no vendía un lote. Entonces, esto te paraba en una posición de poder distinta, de decir, no me querés pagar, no es para vos este negocio. Por una cochera no querés que se haga este negocio, listo, no es para vos, y no me bajaba los pantalones en el sentido de una comisión por cerrar algo.
Ok. Volviendo un poquito a esto de la normativa que decías, ¿cómo es que alguien encuentra negocios leyendo una normativa? O sea, porque no termino de entender.
Te voy a contar una historia que yo usaba mucho en las capacitaciones de código urbanístico que daba, que la escuché en un posgrado que hice. Paréntesis, yo en este transcurso me fui capacitando posgrados, estudios, etcétera. ¿Conoces la historia de Dennis Hope? Oh, me vuelvo loco.
¿Quién es Dennis Hope?
Escucha esto y después quiero escuchar los comentarios que pongan acá en YouTube. Dennis Hope es una persona americana que en los 80 quiebra y se divorcia. Y como toda persona que le va muy bien en los negocios o muy mal en su trabajo, ¿qué es lo que quiere hacer? Dedicarse a real estate. Entonces, ¿qué hace Dennis Hope, que estaba quebrado? Dice, me tengo que dedicar a real estate. Santi McGrin todavía no nació. ¿Qué hago? ¿Cómo consigo propiedades? ¿Cómo consigo captaciones? Y estaba de noche en su casa, ve por la ventana y ve la luna. Dice, la luna es increíble. Vamos a vender la luna. Esto es increíble. O sea, ¿quién no querría comprar la luna? Tiene un atractivo, un valor, un romanticismo. Imagínate, vos le decís literalmente a tu novia, te voy a regalar un pedazo de la luna. Ya está, se casa. O sea, ya está. Entonces, ¿qué hace Dennis Hope? Se pone a estudiar la normativa de Naciones Unidas. Ah, empieza a leer...
Esta parte me la acuerdo de locos, esta historia. Sí, sí,
es genial. Empieza a leer el Tratado del Espacio de la ONU. Y el Tratado del Espacio de la ONU dice que ninguna nación puede apropiarse y tener control sobre planetas o estrellas. pero no dice que ninguna persona no pueda. Entonces ahí encontró como un error en la normativa y dijo, bueno, si no dice ninguna persona, quiere decir que yo puedo ser esa persona. Entonces, ¿qué hizo este americano? Que podría ser argentino tranquilamente porque es un genio. Empezó a mandar cartas al gobierno de Estados Unidos y al de Rusia, estamos en plena Guerra Fría, diciendo que como ustedes no pueden ser dueños de la luna, yo puedo ser dueño, que la quiero vender, comercializar, si tienen algún problema legal con esto, que me lo hagan saber. Imagínate, llega a la Casa Blanca una carta, llega al Kremlin una carta de un loco que quiere ser dueño de la luna, nadie le contesta. Bueno, parece que en Estados Unidos que no te contesten cierta jurisprudencia de que lo puedes hacer. Entonces él empezó a comercializar la luna. Y desde 1980 hasta la actualidad vendió 6 millones de acres, que un acre son 4.000 metros cuadrados más o menos, a $34 cada uno, teniendo en cuenta que le quedan $20 de ganancia y 14 de impuestos, la carpetita impresa con el mapita de la luna y todo el quilombo. Bueno, 6 millones por 20, $120 millones se hizo por estudiar la normativa.
Excelente.
Entonces yo lo que esta conversación iba a que yo cuando daba las charlas decía que hay grandes oportunidades de negocio en todo lo que es la normativa. La normativa es pública y como pasa acá con el código urbanístico, la gente no la lee. Entonces, en el código urbanístico, cuando yo daba las capacitaciones, hubo muchos cambios y se hacía prever que iban a haber más cambios porque si lees los artículos te das cuenta que en el plano urbano ambiental ya hablaba de código morfológico antes que cambie el código unos años después, por lo cual te podías, y muchos desarrolladores de hecho lo hicieron, adelantar a lo que iba a venir después y comprar cosas que después tenían mucho más valor por lo que se podía hacer después. Entonces, ¿cómo ser un estudioso de la normativa puede traer un montón de negocios?
O sea, vos estás diciendo, estoy haciendo como una... que al día de hoy se pueden hacer arbitrajes, por ejemplo, de información porque vos sabés más que otra persona. ¿Eso es posible? Porque yo creo como que hoy ya está todo arbitrado 100%.
No es lo que era antes, pero siempre hay arbitrajes y la normativa está cambiando constantemente. Hace poco publiqué artículos de que en barrios como Bajo Belgrano o Núñez va a volver a cambiar. Entonces hay gente que está arbitrando mal y comprando con el diario de hoy y no sabe no leer lo que se está por aprobar. O sea, hay que ver qué se está tratando en la legislatura. O sea, es muy complejo hoy el tema.
Que aunque no hay certeza, puedes calcular una probabilidad súper alta porque el proyecto viene de la mayoría parlamentaria que en teoría se va a aprobar.
Pero este cambio de código y todo esto hace que sea muy complejo el tema tierras y que antes cualquier inmobiliaria, cualquier hijo de vecino podía por el FOT calcular qué se podía hacer. Y hoy necesitan estos estudios de prefactibilidades, necesitan estos bichos raros como Alan que los asesoren y se hizo más de especialidad esto.
Claro.
Entonces a mí me tocaba hacer prefactibilidades desde lo que era al dueño del lote, a la inmobiliaria que quedó desfasada, que hay que actualizarla, al desarrollador que desconfía de la inmobiliaria, al inversor de tierra que desconfía del desarrollador. O sea, un negocio de desconfianza porque la norma no es clara. Hace que hoy yo tenga un lugar importante en el mercado.
O sea, en vez de ser un negocio de confianza, como solemos denominarlo, lo mencionas como negocio de desconfianza.
Exactamente.
¿Qué aprendiste en esa interacción que acabas de mencionar con esos actores distintos que tienen intereses diferentes y son personas absolutamente diferentes? ¿Es el Doña Rosa, el desarrollador?
Primero que hay que aprender a hablar el idioma de cada uno y los móviles de cada uno. O sea, el desarrollador es una persona capaz más racional, que hace su Excel, su cuenta, el terreno da, el terreno no da, y no se enamora del lote. Doña Rosa siempre piensa que está viviendo en oro, en polvo, y no sabe, piensa que en todos los terrenos se puede hacer una torre de 20 pisos y que va a ser millonaria. Hay que bajarla a la realidad también y explicarle, sobre todo asesorarla en... Todos los Doña Rosa tenían como en la cabeza que siempre el desarrollador los quería pasar por arriba. Y hoy yo intento hacer todo lo más transparente posible para asesorarlos, empoderar a los dueños de los lotes y que el negocio lo tienen que hacer todos acá. Lo tiene que hacer Doña Rosa, lo tiene que hacer el dueño del lote, lo tiene que hacer la inmobiliaria. O sea, si no, no es negocio. O es un negocio de una vez nada más.
Exacto, que le cierre a todas las personas, a todos los actores. ¿Qué desafíos ves hoy en este mercado de tierras del cual estamos hablando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al menos?
Bueno, justamente el desafío de las tierras es que la normativa está cambiando constantemente, que iba a ser un código para simplificar y complejizó, que se complejizó las formas de pago, ahora hay mucho canje, es más complejo todo eso, por lo cual una operación que antes era simple, se pagaba, se terminaba, ahora tiene que haber garantías, tiene que ver qué metros me entregás, dónde me entregás, etcétera.
¿No hay forma de aceitar esas transacciones? Sí. Metiendo actores, no sé, un financista, bueno, por ejemplo.
Sí, se están metiendo algunos aportantes de liquidez, sería, en cierta forma, que son los que están aprovechando esta situación. Sí, 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 son los beneficiarios de esta situación.
Claro. ¿Dónde ves que va este glorioso mercado de tierras de acá a 5 años, 2027? ¿Dónde lo ves? ¿Lo ves más transparente? ¿Lo ves parecido? ¿Lo ves más tecnológico?
Bueno, mi idea, yo como a futuro también quiero ser como referente de este mercado de tierras. Mi idea es que sea más profesional, más transparente. El mercado de tierras es poco transparente, no se publica generalmente, por lo cual no se ven, no hay datos. Entonces uno aporta, o diferentes actores del mercado, que somos poquitos los que trabajamos tierra, aportamos claridad, aportamos facilidad para comprender la norma. O sea, en cierta forma hay veces que nos toca comunicar lo que no comunican los municipios, porque a veces tienen falta de comunicación. Y que sea más transparente, que la gente sepa qué se está vendiendo. Normalmente, te cuento un poquito cómo es el convencionalmente cómo se vende un terreno. O sea, uno, sí, el inconsciente o los mitos que hay en la venta de un terreno. Normalmente, una inmobiliaria que tiene un terreno tiene un negocio. Entonces, a los primeros que se los quiere ofrecer es a su primer círculo, porque van en negocios paralelos. O sea, si yo te lo ofrezco a vos, después me das el edificio, o vos me vendiste algo, quiero retribuirte el favor y que sea si tengo un cliente, etcétera. Siguiente paso, segundo círculo, tercer círculo, manotado su abogado, vence la autorización y no lo vendiste, va a los portales. Me pongo al otro lado. Desarrollador inmobiliario, que el desarrollador inmobiliario es una persona bastante celosa que quiere que le llegue algo que no está en el mercado.
Como algo exclusivo. Solo me lo presentan a mí.
Exactamente, así quieren que lo traten y hay que tratarlos así. Sí. Si ve que esto está en todos los portales y lo está viendo todo el mundo, es un negocio buenísimo que nadie se está dando cuenta, o yo soy un tonto que estoy viendo algo acá que y se genera ese mito, entonces capaz se llama que el lote se quema. Se empiezan a generar mitos de si llegó hasta acá, que no lo quiso A, B, C. Entonces hay gente que por no saber trabajar lotes, lo trabaja igual que una propiedad convencional, poniéndole
todo. Y con
todo,
solo publicarlo en un portal inmobiliario, ya estás quemando el lote.
Exactamente.
Inclusive aunque aparezca un día solo, ya todos los desarrolladores lo ven y ya saben que lo ofreciste en un portal inmobiliario.
O lo publican con, le llegue por dos lados al mismo desarrollador, le saca poder de negociación al dueño del lote también.
Claro.
Entonces, tiene una dinámica muy boutique y muy distinta que trabajar un departamento. Y hay que entender eso.
Se parece un poquito a un producto premium.
Exactamente.
Un departamento de palo y medio.
Exactamente. Sea. Y también te agrego algo más, que lo que es el negocio de la tierra, y para mí me parece muy interesante, es que es la materia prima de todo el rubro inmobiliario, en cierta forma. Entonces, de ahí sale un montón de otros negocios y van creciendo. O sea, de ahí sale el negocio después de vender de pozo, de un montón de negocios paralelos, hasta el negocio del usuario final y que se termine vendiendo a estrenar.
Eso hablábamos detrás de cámara en algún momento, de esta lógica de ¿cuál es el equivalente para vos? Lo que nosotros solemos decir de hoy vendo, mañana capto y pasado prospecto, que es como el camino más o menos en la, no sé si el plan de carrera de un inmobiliario tradicional. Como que, ¿cuál es ese plan en un arquitecto que quiere dedicarse al mercado de tierras?
Primero son
o al menos según vos.
No, primero son tiempos muy distintos, mucho más largos, hay que tener otra paciencia. Por esto que te digo que se complejizó más la forma de pago también. Si hay un canje que van a ver las garantías, hay un montón de, en general los dueños de terrenos son familias, son herencias, no hay un único actor, o sea, están peleados, hay temas que resolver. Entonces, son tiempos primero más largos, uno tiene que saber eso cuando se dedica a esto, porque capaz uno entra pensando en esto, de que un ticket grande, una comisión grande y es codicioso, pero son procesos que, yo hay terrenos que hace 2 años lo capté, tuve 2 años para captarlo y recién ahora los voy a vender, entonces hay que, mientras tanto, poder, hasta que la rueda te gire, si querés dedicarte a esto, tener algo de corto plazo que te alimente, en cierta forma.
O sea, complementar el negocio de tierra con algo, no sé.
Alguien que recién arranque le va a costar mucho.
Claro, exacto. ¿Por qué alguien tendría que laburar con Alan en vez de laburar con otro arquitecto que se dedique a tierras?
Yo creo que porque transité un camino bastante extenso y conocí bastantes. Todo el abanico del camino. No es que estuve siempre con desarrolladores, o sea, como que conozco a todos los actores y es complejo. Me especialicé en eso y yo tiendo, cuando me preguntás un poquito a dónde va el mercado, que se va a la especialización también. No se puede todos vender todo. Entonces, alguien que arranque de cero en un terreno le va a costar muchísimo. Puede tener un one shot como lo he tenido yo en su momento, pero dedica mucho tiempo, dedica mucho estudio de normativa, mucho trato con desarrolladores, entender a muchos actores.
Y en esto del futuro de la especialización y toda esta magia que venimos hablando hasta ahora, para ir cerrando el tema, ¿dónde te ves vos, Alan, de acá a 5 años en el 2027 en este mercado que ya definiste en el futuro?
Yo me veo siendo un referente, que un poquito creo que lo estoy logrando en el sector de lo que es el desarrollo inmobiliario. O sea, estoy entrando por lo que es el mercado de tierras, pero a mí me apasiona todo lo que es real estate. Y como dije, el mercado de tierras va a todo lo que es real estate. Primero me voy a ser referente en lo que es mercado de tierras, que creo que lo estoy logrando, y después ir creciendo en asociarme, como ya conozco a todos los desarrolladores, después y con la experiencia que tenemos en de inmobiliarios del público final, complementar eso y empezar a apostar al camino natural de la tierra a lo que es la venta en pozo, al estrenar y ya lo usado ya lo tenemos.
Entonces, como hacer una telaraña de negocios que van saliendo a partir de la tierra.
Aparte, a partir de la tierra van saliendo otros negocios, o sea, y uno está constantemente en relación con desarrolladores, que el desarrollador es una persona emprendedora, nata, optimista. Hay que desarrollar en Argentina cuando te cambian las reglas de juego y todas las variables todo el tiempo.
Exacto, entonces, es un buen tema para liquidar esto. Es un acto heroico desarrollar en Argentina.
Hay que sacarse este sombrero en los desarrolladores y acá los tratamos mal encima. O sea, al revés de todo.
Exacto, siempre. Bueno, ¿querías agregar algo más, Alan, o lo vamos liquidando acá?
No, te quería agradecer por la oportunidad y gracias en otra charla seguiremos con otros temas más.
Gracias a vos y vamos a ir por el episodio 2, claro que sí. Gracias por pasar por los nuevos inmobiliarios.
Muchas gracias.
Nos vemos la próxima.